Pues ya lo ha avanzado Félix Linares, efectivamente quien se sienta ahora a nuestro lado es una colega, una mujer con mucho que contar, pero antes vamos a ambientarnos.
Motor abandonatuek lehorrean harrapatuta geratu diren bizitzak seinalatzen dituzte. Eta badirudi, norbaitek berriro abiarazi arte itxaron beharko dutela.
Montauben, los Pirineos, el Sáhara, rincones de Euskal Herria, las calles de Madrid, Almería y su desierto, o el pequeño pueblo de Bordusana, orillas del Danubio, en Rumanía, son algunos de los lugares donde transcurren las cuatro historias que vertebran Tetuán, la película con la que la directora y guionista vasca Iratxe Fresneda cierra su trilogía del registro, un relato nacido de la curiosidad propia que tiene, que siempre ha tenido por el pasado de su padre. Tetuán conecta la vida de cuatro personas de diferentes épocas y procedencias a las que les une la danza, los viajes, la fotografía, la identidad migrante. Es una de las miradas que Cinevi, el Festival Internacional de Cine de Bilbao, que recordemos hoy comienza, ha seleccionado para la sección Bertoko Begiradak, pero Tetuán también se va a proyectar en otro festival, en colaboración precisamente entre festivales, en colaboración de Cinevi con el Festival de Cine Internacional de Gijón. La premier mundial será allí. Compite además en la sección oficial Tierres en Trance. ¡Qué maravilla, Félix Linares!
Sí.
Hablar con una mujer que para nosotros ha sido, ante todo y sobre todo, compañera.
Por
sigue
supuesto.
Siendo.
Y sin embargo, amiga.
Y sin embargo.
Iratxe Fresneda, ¿qué tal?
Arratsaldeon, pues muy bien. Bueno, encantada de estar aquí.
Iratxe lo que ha hecho ha sido lo que han hecho siempre los grandes cineastas, ser primero teóricos y después practicantes. Los de la Nouvelle Vague, el Free Cinema y todos aquellos movimientos eran gente que se habían visto todo el cine del mundo, lo habían analizado, lo habían decodificado, lo habían hecho suyo y después habían creado su propio estilo. Y creo que, bueno, en el caso de Iratxe no solo eso, sino que además lo ha enseñado porque ella es profesora en la universidad.
Exacto.
Que justamente su asignatura es esta.
Profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV. Tetuán es sobre todo un viaje personal, ¿no? Que parte, como decíamos, de esa necesidad de saber quién era tu padre, quién fue Carmelo Fresneda.
Bueno, al final la historia de mi padre en Tetuán no deja de ser una excusa, ¿no? Es un detonante que puede utilizarse como excusa para avanzar en una memoria colectiva, en unas historias colectivas que yo creo que se pueden identificarse con las de muchas personas, incluso las que estamos aquí sentadas, ¿no? Mi padre se cría en Tetuán, en el protectorado español en Marruecos, y tiene que viajar hasta el Estado español ya justo cuando es un adolescente y estalla la guerra civil. Y él trata de huir hacia los Pirineos, hacia las Américas, es imposible, no lo puede conseguir, y acaba en Euskadi. Entonces, él aquí, como persona que viene, entre comillas, de otra comunidad, de fuera, ¿no? Pues él tiene que explorar una serie de dificultades con las que también se encuentran las personas, la juventud de hoy en día, que viene de cualquier lugar del mundo, ¿no? Ya sea Europa, ya sea África, Asia, incluso Latinoamérica.
O sea, que has establecido esta conexión pasado-presente.
Exacto, sí. Era una cosa que a mí particularmente me importaba, me parecía que era algo que latía, que late estos días, no solo en los relatos audiovisuales, en las películas, también en los medios de comunicación, pero en el día a día, ¿no? En el día a día de cómo definimos a las otras personas, a los otros, ¿no? Siempre marcando esa distancia, ¿no? El infierno son los otros, decía alguien, no alguien bastante importante, ¿no? Siempre son los otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos en la posición de eso que denominamos los otros, ¿no? Y vamos a descubrir cómo son, ¿no? Que a lo mejor se parecen algo más a nosotras.
Bueno, hay un detalle curioso en el caso de Iratxe a la hora de hacer cine. Igual nuestros oyentes están pensando, pues habrá contado con unos equipos fantásticos, una dotación técnica apabullante, un catering fantástico y mucho dinero.
El catering
dinero.
Era fantástico, ¿eh?
Me encanta la postilla, por si había dudas.
Bien. Cocinaba en casa.
Pero no, lo que hace Iratxe es hacer el cine posibilista, el que puede, al que tiene acceso, es decir, cine pobre, si se me permite el término, que tiene, por supuesto, mucho más valor que quien se gasta los dineros en grandes equipos, ¿no? ¿Cómo trabajas?
Bueno, pues con mucha paciencia, con mucho trabajo extra. Uh-huh. Todo el equipo lo ha hecho así. Ha trabajado muchísimo conmigo. Esta vez he estado rodeada de, uh-huh. de muchas personas que ya eran parte de mi equipo habitual, mis colaboradores habituales, como pueden ser Logan Dufres o Raúl López, que son los montadores de películas como Andía, La trinchera infinita, Valenciaga, etcétera. Uh-huh. Y luego pues otra serie de personas que se han ido sumando, ¿no? Pues como puede ser Juan Chubelo, que conmigo en la cámara como director de fotografía, Genchane Martínez de Osaba en la producción ejecutiva. Bueno, una serie de personas que se han sumado a este equipo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estas películas también tienen un punto de partida. Yo siempre digo que hay que adaptarse a la historia que tú quieres contar. La película, la historia te va a pedir un estilo, uh-huh. unos materiales, una forma de trabajo, una forma de gestionar equipos también, ¿no? Y en este caso también seguía pidiéndome un equipo uh-huh. Con el que se pudiera trabajar en intimidad. Equipo de 4 personas, 5 personas al como máximo, más.
O sea, como Hollywood.
Exacto, igual.
Exacto, exacto, ¿no? Pero en rodaje, quiero decir, ¿eh? Sí, sí. Luego fuera hay un equipo, bueno, afortunadamente mucho más grande en este caso, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja con mucha antelación, con mucha previsión, porque no cuentas con unas cámaras extraordinarias, ni unos equipos de extraordinarios de gente, o sea, no. Entonces tienes que amoldarte a lo que hay. Mucha paciencia, es muy observacional, y de estar esperando a cazar esa secuencia que te va a dar algo un poquito grande, ¿no? Para la película, ¿no?
Bueno, cazarla y buscarla también, que forma parte del trabajo de la directora, porque Irache es directora, es guionista, es productora.
Camarógrafa, como acabamos de escuchar también.
Y cocinera.
Cocinera.
Es decir.
Y luego la financiación.
Si estamos
claro.
hablando de un cine personal, este es un cine personal.
Uh-huh.
Porque no hay
esto
ni
sí
un
que es
detalle,
autor.
Efectivamente, uh-huh. no hay ni un detalle que se le puede escapar a la directora, ¿no? Uh-huh. Tú tienes que estar en todo.
Bueno, sí, en este caso creo que es importante que sea así, ¿no? Porque de alguna manera es una historia que nace de una necesidad personal, ¿no? Que luego se convierte en algo cinematográfico, ya es algo uh-huh. colectivo, etcétera, etcétera, que no me pertenece solo a mí, ¿no? Pero creo que sí, que la clave está ahí, ¿no?
Uh-huh. Y nos hemos olvidado que también es narradora.
Mira, es que me has leído el pensamiento. Quiero que escuchéis su voz, su relato.
Etxe inguruan ibili gara, herrian barrena. Hemengo ez izatearen sentipena daukat. Nire haurtzaroko une garrantzitsuak igaro ditut hemen. Gurasoek, hemen ezagutu zuten elkar. Hemen bizi izan zen familia, baina gure aztarnak desagertzen doaz.
Has visitado la casa en la que tu padre y tu madre se conocieron y esos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado los recuerdos, sí, pero también esa sensación de no pertenecer a ese lugar.
Sí, es como si te quedara lejos ya, ¿no? En tus recuerdos, en tu memoria, ¿no? Bueno, mi padre falleció cuando yo era bastante joven, bastante niña. Uh-huh. Entonces, bueno, también los recuerdos acerca de la vida de mi padre, pues son una nebulosa.
Claro.
Es ficción. O sea, es casi.
Están dibujados a través del relato de otros también, entiendo.
Siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Y de los recuerdos que siempre fallan, ¿no? Pero bueno, siguen siendo poderosos. Y la visita a esa casa, precisamente, que es donde vivía mi familia en Ubide, fue impactante para mí. Uh-huh. Y volver allá, verla vacía, verla cambiada, ¿no? Como quedaban todavía rastros de las personas que habían habitado la casa, ¿no? Pero fue muy bonito al mismo tiempo, ¿no? Son cosas que son un poco duras.
Sí, pero a veces
pero mágicas.
Esos zarandeos nos vienen bien, esos zarandeos emocionales, ¿verdad,
sí,
Félix?
Ya lo creo.
Oye, ¿y quiénes son Irina y Mohamed?
Bueno, pues Irina y Mohamed son dos regalos que te pone también la profesión en el camino, ¿no? Son gente que teníamos cerca a través de amigas, conocidas y bueno, son los protagonistas para mí reales de esta película, ¿no?
Porque son historias reales, no
sí,
tenemos que olvidarlo.
Sí, es el seguimiento de sus vidas. Les hemos retratado en su día a día aquí en Euskal Herria, cómo vive una chica que viene de lo que son las orillas del Danubio, cómo aterriza en Euskadi, ¿no? Y se integra aquí en el día a día de los vascos y de las vascas, y cómo lo hace también un chico saharaui que viene de los campamentos, que se ha criado a su vez en Cuba, que ha pasado toda su vida en Cuba, como lo hace aquí, ¿no? Y les acompañamos también al regreso, porque es curioso, pero ambos habían pasado casi una década sin regresar a sus hogares, ¿no? Entonces hay una serie de sensaciones muy interesantes.
En ese viaje de vuelta.
Sí, wow. Ha sido muy emocionante. Ha sido duro todo el proceso, porque son personas que se mueven muchísimo. Entonces son jóvenes y, uh-huh. y hay que seguirles, ¿no? Bueno, Mohamed se mueve, bueno, iba a hacer un chiste malo, pero se mueve para aquí, para allá.
Somos muy de chistes malos en
este
equipo, ¿eh?
Vamos a dejarlo por hoy, que luego me riñen. Pero él se mueve mucho, uh-huh. está constantemente viajando, entonces seguirle pues era una cosa de adaptar muchas agendas, ¿no? Muchas agendas, muchos permisos. Imaginaos, hemos estado rodando en los tiempos de la COVID, uh-huh. ha sido complicado. Pero luego, por otra parte, eran personas generosas, amables, que también te lo ponían muy fácil, ¿no?
Pues vamos a escuchar, en este caso, la voz de Irina.
Mis padres siempre los he visto como luchadores. Son personas que tenían un objetivo y que han luchado por ello. Y también teniéndome a mi presente continuamente. Todos los sacrificios que han hecho para una mejor vida. Yo no sé si a día de hoy podría hacerlo. Creo que fueron muy valientes. Y eso mucha gente cuando critica, cuando juzga, no ve la valentía que hay detrás, el tener que dejar tu vida. Es que dejas tu vida para empezar de cero.
Esto ahonda un poquito en la idea que antes nos lanzabas, ¿no? De ese ponerse en los zapatos de otro para descubrir que tampoco somos tan diferentes, ¿no?
Bueno, esto es una premiere, ¿eh? Nadie ha escuchado esto todavía.
Vamos,
en
es que
público.
Si no, si no nos da la exclusiva a nosotros, Félix, bueno.
Sí, ella habla de eso, ¿no? Habla muchas veces de eso, ¿no? Y Irina es una persona muy generosa, es muy consciente de quién es, de cuál es su identidad. También ha hecho su propio viaje en esta película en cuanto a eso, ¿no? Porque cuando mencionas la palabra rumana, como suele decir ella, pues te vienen un montón de ideas a la cabeza, de imágenes,
sobre qué es ser
una, cómo es una persona rumana, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido muy interesante conocerla y yo he aprendido mucho de ella y de Mohamed también.
Uh-huh. Oye, ¿tú te sientes obligada por tu propia teoría? Quiero decir, los profesores, como los críticos, cuando ven una película, pues hacen una valoración y la enfrentan un poco con su propio sentimiento cinematográfico, ¿no? ¿Tú piensas que, por ejemplo, tus alumnos pueden ver tu película y de repente decirte, pues esto, profe, no es lo que usted decía? Usted se salta sus propias normas.
Uy, qué difícil.
Fíjate que ahí... como soy una persona bastante de mente caótica y creativa, soy una persona muy desordenada. ¿Qué pasa? Que como me he ido conociendo a lo largo de los años, me he disciplinado y entonces ya me he vuelto todo lo contrario. Entonces tengo todo muy controlado. Entonces lo que digo en clase lo hago.
Lo aplicas
a entonces,
coherencia ante todo.
Trato de ser coherente. ¿Qué me ha faltado en esta película? Dinero.
Hombre, eso está claro.
Y eso que el crowdfunding fue un éxito,
es verdad,
pero
sí.
El crowdfunding era pues,
pero llega para
casi simbólico.
Limitado, sí.
Ha
bueno,
sido una cuestión simbólica, Irache.
Creo que hasta un nene de la gela de tus niñas
bueno, eso fue maravilloso.
Quiso aportar sus ahorros, ¿no?
Se llama Daniel Ganuza. Y Daniel, bueno, pues...
Rompió el cerdito.
Sí, el Juan Macho, pero yo también quiero participar en la película de la Madeleine y Laida. Y él va con la camiseta orgulloso por todos los
hombre,
sitios.
Hombre, como buen mecenas.
Como buen
maravilla.
Adolescente mecenas,
qué bueno.
¿No? Y bueno, a mí eso... Bueno, son cositas bonitas, ¿no? De esos procesos.
Claro.
La verdad es que lo de los mecenas ha sido súper bonito. Económicamente, simbólico,
sí, sí,
pero
sí,
emocionalmente, en cuanto al empuje y a la ayuda, pues sin ellos no hubiese sido posible. La
hablando
verdad.
De emociones y por escuchar también a otro de los protagonistas, a Mohamed, dicen que Tetuán es una experiencia visual asombrosamente sensorial y yo creo que este corte nos da un poquito la medida.
Cuando aquí llueve y sientes ese aire... Siempre me trae recuerdos de infancia, que cuando llovía en el Sáhara y dejaba de llover, nosotros salimos a correr, a jugar con la harina y nos tirábamos la harina como estaba mojada y jugando con la bicicleta y el fútbol en ese ambiente que no hay tanta sol que te queme, es un milagro, la verdad. Ese olor de desierto, olor de jaimas, ese olor de tierra que sale, que lo llevas contigo por dentro. Es un olor inolvidable, la verdad.
Bueno, en este caso, ya solo las palabras yo creo que nos han ubicado. No necesitamos casi ni la fotografía, ¿eh,
bueno,
Félix?
Bueno, le obliga a Irache a poner unas imágenes a la altura de las voces que aparecen, claro. Te sentías comprometida, ¿no?, de alguna manera.
Sí, bueno, el proceso ha sido, bueno, bastante loco. Ya sabes cómo hago yo los guiones y cómo voy dialogando con las imágenes.
Work in progress.
Constante, constante, ¿no? El hacer, rehacer, hacer, rehacer, recrear, así, ¿no? En el caso de Mohamed es muy interesante porque domina tantos idiomas y a veces mezcla tantos idiomas y luego cuando habla en español pues lo hace con un acento cubano maravilloso, pues nos daba mucho juego. Claro, a veces no lo entendíamos porque incluso utiliza palabras que aquí, pues bueno, pues en Euskadi no manejamos,
claro.
¿No? Mira, manejar, ¿no? Lo de conducir. Pero era, la verdad es que había veces que el equipo ha echado alguna lágrima, no ha entrado eso en imagen,
para vosotras,
pero ha echado alguna lágrima escuchándole sobre todo a Mohamed.
Yo sé que tú, Félix Linares, el 16 de noviembre, el próximo miércoles, a las 8 de la tarde, tienes una cita. Es en la sala BBK, en este caso, donde se va a proyectar Tetuán, dentro, como decíamos, de la sección Bertoko Begiradak de Cinevi, pero la Premier Mundial es cuando
es.
¿Eso
es cuándo es?
El domingo, o sea, pasado mañana a las 8 de la tarde, estrenamos mundialmente en Gijón, en la sección oficial. Y bueno, ahí se queda la película en Gijón, hay como 7 pases, no sé cuántos hay, bastantes, bueno. Pasará por el Niemeyer también, por diferentes lugares, nos han acogido como si fuésemos de casa, la verdad es que Asturias es mi patria querida también.
Pues que lo disfrutes. Que lo disfruten y de verdad que bueno, Félix, cuando te reencuentras, yo después de muchos años con compañeras y de repente descubres que ese talento que tú ya sabías que tenían ya está en niveles estratosféricos. Esto es una locura.
Bueno,
una
yo maravilla. Creo que es algo merecido, así que Irache, ¿has pensado en dedicarte a la radio?
Bueno,
oye,
yo ya sabes,
por eso digo.
Yo aquí me quedo a gusto.
Muchos éxitos
queréis.
Y que podamos seguir compartiéndolos contigo, Irache.
Es que
un abrazo.
Un abrazo.
Gracias,
Félix. Un abrazo a todos. Agur.